Estamos comunicados con Susana Malcorra, ella es la canciller de la República Argentina. Buen día, el saludo a Román Lechmann, señora.
Buenos días, Román, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias. Lo primero que me encantaría preguntarle es ¿cómo está observando usted estas primeras tres semanas del gobierno de Donald Trump?
Bueno, obviamente con mucho interés y con mucho detalle, siguiendo lo que está ocurriendo. Es evidente que ha habido un cambio importante en la posición y en la visión de la administración de Estados Unidos respecto de cómo Estados Unidos ve el mundo y cómo se interesa y se integra con el mundo. Algunas de las medidas, obviamente, son medidas transitorias que apuntan a revisar las decisiones que el presidente Obama tomó en el último periodo de su mandato. Otras ya van indicando un sentido de orientación que por supuesto tiene un impacto en todo el mundo, no solo en la Argentina.
Sí. Ahora, desde la perspectiva de manejar las relaciones exteriores de un país y pensando que uno quizás no coincide en todo lo que hace otro estado que tiene una influencia clave en la región, ¿cómo se hace para manejar esas diferencias?
Román, probablemente usted recuerde que una de las primeras cosas que yo dije cuando todavía ni siquiera había asumido la Cancillería, sí, es que hay que desideologizar las relaciones exteriores.
De acuerdo.
Bueno, eso generó alguna polémica cuando lo dije. Ese comentario apunta exactamente a responder lo que usted me acaba de preguntar. Uno se vincula con el mundo y con los gobiernos del mundo, sí, que fueron elegidos en términos generales por sus pueblos. Sí. Esto transita por cambios políticos, cambios ideológicos, cambios de posiciones en ciertos temas. Sí. Y uno tiene que tomar nota de eso y ver cómo desde la perspectiva del propio país, cómo desde la perspectiva de los intereses, en este caso de la Argentina, uno puede maximizar el vínculo y las oportunidades. Pero obviamente se va adecuando a los cambios del mundo.
Entiendo. Ahora, entendí y además, si me permite agregar, estoy de acuerdo, pero lo pondría de la siguiente manera. Yo pienso en la última ministra de Justicia de Barack Obama y pienso en el actual ministro de Justicia que designó ayer el Senado, ¿no? Uh-huh. Y veo la contradicción ideológica que hay entre ambos. Uh-huh. Y entonces, ahí, ¿vos cómo te relacionás? O sea, le sacamos la ideología, pero la ministra de Justicia, Barack Obama, defendía los derechos civiles tomados desde su concepción de la década del 60 del siglo pasado, y el ministro designado ayer por las audiencias del Senado fue rechazado como juez en su propio distrito porque tenía una política antirracial. O sea, ahí tengo un hecho real, realista, puntual. ¿Cómo nos manejamos?
Bueno, en primer lugar, hay que diferenciar las cosas que Estados Unidos hace de puertas adentro, que sería, sí, el caso que me está planteando en cuanto a la justicia, sí, y el impacto que eso tiene de puertas afuera. Me parece, okay, que la descripción del caso de la justicia es una descripción emblemática de cómo pueden evolucionar las posiciones de Estados Unidos en temas centrales de la integración del mundo, de la multilateralidad del mundo, en Naciones Unidas, en organismos de derechos humanos. Entonces, es evidente que va a haber un efecto cascada porque esta decisión que se tomó ayer es un reflejo de un posicionamiento okay, hasta ideológico, ¿no es cierto?, en estos temas. Entonces, lo que creo que uno tiene que hacer es decidir desde la perspectiva de uno cómo mantiene ciertos principios y cómo se vincula con Estados Unidos desde esos principios. Uno no necesariamente tiene que coincidir con Estados Unidos en todas las cuestiones. Lo que hay que hacer es privilegiar una agenda, que puede ser una agenda compartida, que tenga un impacto positivo y maximice nuestros intereses. Es muy pragmático lo que estoy diciendo, pero es que en realidad las relaciones exteriores tienen mucho de pragmatismo, excepto en algunas cuestiones muy fundamentales. Ahora, solo quiero recordar que Estados Unidos no suscribió la mayoría de los tratados y los acuerdos vinculados a derechos humanos.
Es cierto.
Entonces, ni siquiera la posición de la anterior administración, que era una posición mucho más cercana a estos principios, hizo que la posición internacional de Estados Unidos se viera afectada.
No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, y esto corre por mi cuenta porque usted es canciller, ¿no? Pero el contraste ideológico es tremendo. Pero, digo, me gustaría avanzar porque hay dos temas para mí importantísimos. El primero, el fin de semana, Semana Santiago de Chile, para una reunión clave que tiene que ver con la multilateralidad y el trabajo en bloque regional en Chile. Eso me parece importante para destacar, ¿no?
No, la verdad es que yo creo que están mezclando muchas cosas y me viene bien la oportunidad de poder explicarlas. La reunión, el encuentro que va a tener lugar el próximo domingo en Chile, tiene que ver con la batalla de Chacabuco.
Sí.
Esto fue algo que se diseñó hace un tiempo, los presidentes, de hecho lo hablaron cuando la presidenta Bachelet visitó la Argentina, los presidentes creen que 200 años del cruce de los Andes, 200 años de la batalla de Chacabuco, tienen un significado para nosotros, para los dos países, para los dos pueblos, pero para toda la región. Usted sabe bien que de alguna manera hemos olvidado en la historia reciente que la gesta de libertad e independencia se inició desde el sur con el general San Martín.
Sí.
Entonces, reafirmar eso, es una gesta histórica, es un momento simbólico y se va a mandar ese mensaje. Obviamente, enviar ese mensaje desde la historia significa reconfirmar nuestra intención de mantener y de profundizar los vínculos, pero no va a ser una ocasión para hablar de otras cuestiones que, por lo que entiendo, se vinculan con la cuestión de la Alianza Pacífico, el Mercosur, etcétera.
Pero que me parece, tomo sus palabras, ¿no? Si nosotros hicimos Chacabuco para terminar con la ligación con el Imperio Español, me parece que una ratificación de este modelo de pensamiento tiene que ver con la idea de que quizás no queremos una teoría del destino manifiesto, la teoría Monroe Reloaded en el siglo XXI.
Bueno, por esa razón...
Digo.
Por esa razón...
Pues lo planteó usted el tema, ¿eh?
Por esa razón es que desde hace un tiempo estamos trabajando en aproximaciones en múltiples frentes.
Sí.
El presidente estuvo en Chile como invitado, observador invitado a la reunión de presidentes, a la cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico hace unos meses atrás. Eso muestra que nosotros ya teníamos una visión de integración Atlántico-Pacífico, Pacífico-Atlántico, una visión mucho más abarcativa. Esto se reconfirmó cuando tuvimos la transferencia de la presidencia pro tempore en diciembre, cuando nos reunimos los cancilleres de Mercosur y dijimos, hay que avanzar en esta línea de trabajo, y la línea de trabajo, por supuesto, empezaba con asegurar el acuerdo con la Unión Europea, que es la cosa más inmediata y concreta que tenemos. En Davos hemos firmado con el EFTA, que son los países pequeños de Europa, que no son parte de la Unión Europea, el avanzar también con un acuerdo, y la otra pata era la pata regional. Y en la pata regional, obviamente, la Alianza del Pacífico era central. Entonces, todo esto se ha venido construyendo en esta idea desde la Argentina de generar salidas para la Argentina por múltiples vías, pero siempre pensando que el Mercosur es nuestra plataforma.
Ahora, lo pongo en ese contexto. Sé que después se va a México.
Así es.
Lunes y martes.
Así es.
Okay. En México va a haber, supongo, una presentación conjunta de los dos cancilleres.
Bueno, yo en realidad, la razón por la cual estoy yendo a México...
Algo del muro va a tener que decir, señora.
La razón por la cual estoy yendo a México es porque hay una reunión de la OPANAL.
Sí.
La OPANAL, para los oyentes, es el organismo que nos nuclea en todas las cuestiones nucleares en la región.
Sí.
Es la organización que está detrás del Tratado de Tlatelolco, que definió la desnuclearización para fines no pacíficos.
Es la única región en el mundo que no hay armas nucleares.
Es así.
La única en todo el mundo.
Que es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer y se pueden hacer manteniendo esos principios de los cuales hablábamos antes.
Sí.
Entonces, esa es la razón por la cual estoy yendo y esto está programado desde hace meses.
Sí.
Obviamente voy a estar viendo no solo al nuevo canciller, a quien conozco, pero no he visto todavía en su nuevo rol, sino que también voy a estar viendo a otros ministros por temas de interés múltiples. Bueno,
imaginemos una conferencia de prensa. Señora canciller, ¿usted qué piensa del muro que quería levantar Trump?
Bueno, voy a decir lo mismo que hemos dicho hasta ahora. A nosotros nos preocupa la idea de levantar muros entre países hermanos, países vecinos. No creemos que esa sea la solución. Eso lo hemos dicho, hemos mostrado nuestra preocupación a través de un comunicado.
Ahora, disculpen la interrupción, en ese contexto, teniendo en cuenta cómo es la posición de Argentina, ¿hay una réplica de la administración Trump en el sentido de, está bien, me planteas tu posición, entonces te congelo acuerdos que firmaste Estado-Estado con otra administración, por ejemplo, los limones y las visas? ¿Hay una retaliación ahí o no?
Yo, a al inicio de esta conversación yo dije que una de las cosas que estaba haciendo la administración Trump era revisar las últimas decisiones de la administración del presidente Obama.
Sí.
Eso lo hizo el presidente Obama con las decisiones que había tomado en su momento el presidente Bush.
Sí.
Así que esto, en lo que hace a los limones y a las visas, es de práctica. Ahora nuestro trabajo es demostrarle a la nueva administración que estos dos temas en particular debieran ser restablecidos y estamos confiados de que así va a ser. No creemos que esto tenga que ver con ninguna retaliación. También creemos que hay que seguir de cerca lo que está pasando con la administración, pero no hay que hacerlo en este punto desde una perspectiva de adversarios.
Hay que entender
qué es lo que están haciendo. Y cuando uno discrepa, hay que decirlo con el respeto y con las formas que corresponden, de manera de evitar que, por supuesto, esto pueda generar una escalada de retaliación que no le sirve a nadie, sobre todo no le sirve a los argentinos, ¿no?
Tengo una pregunta que sería así. ¿Se encuentra con el secretario de Estado Tillerson en Alemania?
Vamos a vernos en Alemania, efectivamente.
¿En Berlín?
No está claro, porque vamos a estar en dos reuniones. Vamos a estar en la reunión del G20 de cancilleres en Bonn y vamos a estar en la reunión de seguridad de Múnich. Y estamos viendo desde el punto de vista de las agendas cuál de las dos reuniones es la que nos da el mejor espacio.
O sea, que podemos confirmar que va a haber el primer encuentro bilateral.
Va a haber un encuentro, sin duda.
¿Y nos puede contar cuál es la agenda?
Si
quiere.
La agenda es decir, acá está la Argentina, estos somos nosotros, así pensamos. En realidad el secretario de Estado Tillerson nos conoce bien, ¿no? Usted sabe que ha frecuentado nuestro país desde su anterior...
lo han llevado a cazar acá.
Me parece que estos somos y aquí estamos va a llevar poco tiempo. Me parece que repasar muy brevemente qué es lo que ha hecho la Argentina en estos últimos 14 meses es importante para asegurarnos que estamos en el mismo nivel de entendimiento y después, por supuesto, proponer las cosas de agenda que ya están en danza y plantearle qué cosas nuevas de agenda pueden ser de interés para Estados Unidos.
Es probable, me contaba una fuente que tengo en el Departamento de Estado el fin de semana, que estaban pensando en una bilateral el presidente Macri con el presidente Trump antes del viaje del presidente Macri a China. ¿Es posible?
Mire, cuando el presidente Macri y el presidente electo Trump hablaron allá por noviembre, una de las primeras cosas que surgió es la idea de hacer un encuentro, y el presidente Trump fue muy positivo respecto de eso.
Sí.
Por supuesto estamos explorando que este encuentro se dé, que se dé lo antes posible, pero como se imaginará, la agenda del presidente Trump en estos días es un poco ajetreada.
Sí.
Si se pudiera dar lo antes posible lo haríamos, pero no está vinculado necesariamente con otras agendas que tiene
Porque a mí cuando este funcionario del Departamento de Estado me dijo en abril, yo en mayo dije, no sé, porque creo que el presidente Trump va al G8 en Italia, o sea, está complicado. O sea, ¿hay decisión del gobierno de una bilateral con Trump?
Por supuesto, así como una decisión del gobierno de una bilateral con el presidente Obama, y así como estamos yendo ahora a España, porque tenemos pendiente una reunión al más alto nivel con España por todo lo que pasó institucionalmente el año pasado en ese país, sí. ¿No es cierto? Es decir, nosotros tenemos un número de países con los cuales hay intereses particulares y, por supuesto, el contacto al más alto nivel es fundamental, ¿no?
Sí. Ahora, tengo una pregunta más y después le quiero pasar a los colegas de la mesa, que me quedé pensando lo de la reunión con el secretario de Estado, con Tillerson. Si uno mira cómo ustedes plantean la política exterior con la administración Obama, yo veo coincidencias, por ejemplo, con el tema de los refugiados, con el tema del diálogo religioso, con el tema del cambio climático, con apoyar el descongelamiento de las relaciones de Cuba con Estados Unidos y los acuerdos de paz en Colombia y una transición en Venezuela. Para ponerlo en términos simples, eso estaba todo alineado con la administración Obama. Ahora, yo miro que Argentina, con razón, sigue sosteniendo estos puntos básicos, pero del otro lado, en la Casa Blanca, eso ya no existe.
Bueno, en primer lugar, estaba alineado porque conceptualmente estábamos alineados, no es porque hubiéramos
ya sé.
De Washington.
Alineado es una palabra horrible de las relaciones carnales, pero digo, alineado en el sentido que hay una, hay una conciencia ideológica.
Coincidíamos.
Y bueno, sí.
Bueno, pero eso es volvemos a lo que le decía hace un ratito, Román. En lo multilateral, y todo lo que usted me ha planteado son cuestiones multilaterales, no son cuestiones bilaterales, es evidente que Estados Unidos está haciendo un giro y un giro muy importante.
Sí.
Habrá que ver cómo se reacomoda la multilateralidad del mundo y cómo se reacomoda las Naciones Unidas, la OEA, todos estos organismos que compartimos.
Necesito decodificar una palabra. Cuando usted en términos absolutamente diplomáticos dice importantes, yo tendría que decir desde el punto de vista periodístico, ¿está involucionando?
No, está mutando a una posición distinta. La involución o evolución tiene un calificativo casi ideológico, le diría a mí,
sí,
¿no?
Sí,
y yo,
por eso no le involucré, digamos.
Y yo me abstengo de hacer esas apreciaciones. Sí es cierto que hay cuestiones importantes en aspectos de política multilateral, y el cambio, déjeme usar el cambio climático como un ejemplo. Sí. Nosotros hemos sido, desde la llegada de la administración, hemos sido campeones del tema. Usted sabe muy bien que se estaba discutiendo en París simultáneamente
con nuestra llegada. En la transición.
Sí. E hicimos un giro de posiciones en algunas cuestiones que sirvió para unificar las posiciones de los países en desarrollo. Fuimos ahí, de alguna manera, amables componedores, y sirvió para llegar al final del Acuerdo de París. Entonces, ahora eso no está condicionado a lo que piense la administración A, B o Z, es nuestra posición. Lo que tenemos que ver es de qué manera esto tiene un impacto sobre la política internacional multilateral y ver cómo nos reacomodamos y de repente entender que en algunas cuestiones puede ser que haya más dialéctica que práctica, ¿no es cierto?
Me encantó
eso. Así que ahí
eso,
trabajaremos.
Claro. Más dialéctica que práctica. Me quedé con la frase. ¿Silvia?
Ministra Silvia Mercado, la saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día.
Le quiero hacer una consulta puntual sobre su viaje a la Antártida. Entiendo que es la primer ministra de Relaciones Exteriores argentinas que ha ido a la Antártida. Y en este momento incluso, en el sur de nuestro país, en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, existe la expectativa de que el presidente Mauricio Macri viaje también a la Antártida en el mes de febrero.
Bueno, definitivamente el viaje a la Antártida fue un hito importante. Les digo que fue un hito importante, por supuesto, desde mi rol de canciller, pero en lo personal fue un hito importante.
Claro.
Conmovedor llegar al continente antártico del cual somos parte, y como les decía a sus colegas, era el único continente que no conocía, y ver lo que es la Argentina en su proyección a la Antártida, ¿no es cierto? Entonces, creo que sirvió mucho, aparte creo que sirvió para instalar la perspectiva de la Antártida en nuestra sociedad, en nuestra conversación diaria. El presidente tiene decidido ir a la Antártida. Le soy sincera, no tengo confirmado que vaya a ser durante esta campaña o si lo hará en la campaña próxima. La agenda es una agenda muy cargada, y va a ir o este año o el año que viene, pero esta es una decisión tomada. No sé si va a hacerlo en el mes de febrero, como usted me indica.
Okay. Lourdes, una colega que hace justicia. Lourdes.
Sí, ¿cómo le va, Malcorra? Mi consulta tiene que ver con el caso Milagro Sala. Se ha dicho mucho y queríamos saber su opinión acerca del tema.
Bueno, en primer lugar, yo lo he dicho reiteradamente y lo he dicho acá, pero sobre todo lo he dicho en el exterior. El caso Milagro Sala es un caso que compete a la justicia. Es un tema en el cual los poderes ejecutivos provincial y nacional no tienen opinión. Es evidente que es un caso que ha generado muchísimas repercusiones, no solo en la Argentina, sino afuera, sobre todo por el cuestionamiento a la prisión preventiva. Me parece que la medida que tomó el Tribunal Superior Jujeño de dar lugar al amparo interpuesto por la defensa, que ahora le da la posibilidad que la Corte Suprema de Justicia intervenga, es muy positivo, y creo que es muy positivo porque vuelve a demostrar lo que dijimos todo a lo largo de esta situación, que es que la justicia tiene que resolver este tema.
Canciller, soy Román de nuevo. Para cerrar la nota, me gustaría plantearle lo siguiente. Entiendo, usted tiene una mirada multilateral de la diplomacia. Ha trabajado mucho en Naciones Unidas, está la reunión del domingo en Chile, se va a México, hay una apuesta al Mercosur, pero me da la impresión de que hay como un contragiro, como un ricorsi en el sentido del multilateralismo y la aplicación de programas o ideologías nacionalistas donde quieren volver a una única moneda, izar más fuerte la bandera, y me refiero fundamentalmente a lo que puede pasar, por ejemplo, con Francia si gana Le Pen, o la mirada de Trump, que ya hemos conversado. Desde el punto de vista del análisis global ideológico, no de países concretos, ¿por qué cree que hay este contramovimiento?
Román, eso da a dar para una larga conversación que dudo que usted tenga el tiempo para que lo dediquemos, okay. Pero de cualquier forma, yo creo que es evidente que hay, por un lado, un distanciamiento de un porcentaje importante de las sociedades del mundo, de los ciudadanos del mundo, de sus líderes políticos. Hay un quiebre ahí que hace que de alguna manera el pacto fundacional de las democracias esté realmente fracturado. Okay. Eso por un lado. Por otro lado, hay una apreciación de que es muy complicada, de que lo que la gente está sintiendo por falta de trabajo, o por más que falta de trabajo, yo le diría, la enorme profundización entre los que tienen y los que no tienen, las desigualdades, las inequidades, tiene que ver con la globalización. Es un error garrafal, desde mi punto de vista, pero esa es una lectura, y esa lectura ha estado en las elecciones de Estados Unidos sin duda, y está en el Brexit, y está en las elecciones en Europa. Sí. Esa lectura es una lectura, yo creo, que errónea, pero aparte conlleva un grave riesgo, que es que a partir de una apreciación equivocada, no solo se implementen soluciones equivocadas, sino que se generen expectativas en la gente que no se van a satisfacer. Entiendo. Porque en realidad la gran disrupción que está pasando en el mundo es la disrupción tecnológica. Es el desplazamiento de cierto tipo de labores, de cierto tipo de trabajos a otras, y la incapacidad o la limitación de hacer el reentrenamiento de nuestra gente para que se adecue a ese cambio.
Ahora, se lo voy a poner un ejemplo histórico que solo me sirve como analogía, pero que obviamente uno parte de la base que las historias no se pueden comparar. Cuando fue la finalización de la Primera Guerra Mundial y se discutía qué hacer con Alemania y el Tratado de Versalles, la clase dirigente no entendía bien qué es lo que estaba fabricando hacia adelante, y todos sabemos lo que sucedió. Yo tengo la misma sensación ahora con la tecnología y la globalización. Entendemos cómo funciona la globalización, entendemos las nuevas tecnologías, pero tanta gente se está quedando fuera sin trabajo, que aquellos que tienen un discurso nacionalista nos pueden llevar de vuelta a un choque parecido al de mitad del siglo pasado. ¿Coincide?
Bueno, por eso le dije que este era un tema para tener una larga conversación. Digamos, en una forma resumida, lo que usted acaba de escribir es bastante cercano a lo que yo pienso. Okay. Me parece que hay muchas sutilezas en eso. Y acá es donde, Román, yo creo que tenemos que encontrar formas de defender y de proteger los organismos multilaterales, porque con todas sus limitaciones, y las tienen y muchas, y le garantizo habiendo estado adentro, es el espacio para dirimir estas cuestiones. Entonces, a mí me parece que esta movida solo se maneja a través de un diálogo, a partir de las diferencias, eso está perfecto, pero un diálogo en los organismos existentes. Y creo que Argentina ahí, que históricamente ha sido muy importante en estas actividades, tiene un espacio que tiene que manejar de manera respetuosa, entendiendo las diferencias, pero fundamentalmente indicando que los milagros no existen.
Totalmente de acuerdo. Ministra Malcorra, gracias y que tenga buen viaje.
Muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.